Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos de un tema muy recurrente, sobre todo en estos días de cuarentena, y es el tema fit o el tema fitness. Mientras escuchamos música que se utiliza para practicar o realizar este tipo de ejercicios. Y como la profesora Liana fue la que propuso el tema, ella nos va a decir o nos va a saludar. Profesora Liana, ¿cómo está?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los compañeros que nos acompañan. Juan Sebastián, Luz Elena, buenos días, Nelson. Y a todos los ciberoyentes, buenos días. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar del tema fitness, más enfocado como hacia la estética versus la salud, la percepción de la belleza, algunas patologías. Y efectivamente, pues como el capitalismo se mueve en este mundo, ¿no? Recuerden escribirme a liana.ortiz@urrosario.edu.com.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, usted que es adicto al gimnasio, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para mis compañeras Liana, Luz Elena, a Nelson, a todos los que hacen posible esta serie cultural. Bueno, para hoy les tengo pues algunas frases sobre el ejercicio físico. Empiezo por una, y es que mente sana en cuerpo sano, eso sí es básico, más de 1000 años de esa frase. Y no, nada, les voy a hablar sobre las ventajas, desventajas de hacer ejercicio. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeguere. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Maestra Luz Elena, ¿a usted que le gustan las piscinas? Cuéntenos, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy?
Gracias, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, especialmente a mis sobrinos, Julián Rodríguez y Sofía Rodríguez y Jordi, que me están escuchando en estos momentos y que los extraño bastante en este confinamiento que nos tiene separados. Bueno, pues hoy les hablaré, hoy tengo una pregunta, porque pensando en el tema fitness, me confundí un poco para responder al debate, y es ¿qué hace parte del cuidado de sí y qué de seguir un estilo de vida hegemónico que parece ser es la cultura fitness y el estilo de vida pues que ahora se promociona? Entonces tengo como mis reflexiones están vinculadas hacia esa pregunta. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo, pues quien nos está acompañando en vivo, nos envía el siguiente saludo remoto.
Querida ciberaudiencia que se une para disfrutar de una nueva misión del Se Lee Cultural, reciban un cálido saludo y del mismo modo para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee. Hoy les quiero hablar sobre la vigorexia. Y discutiremos sobre la dicotomía entre la salud y el verse bien. ¿Acaso es una preocupación para quienes tienen cómo destinar parte de sus ingresos para el gimnasio? Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden instalar el aplicativo Casa Uere en su tableta o en su celular y pedir sus citas para las asesorías con los profesores del CLE.
Gracias, maestro Rodrigo. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, desde su casa y como siempre haciendo un esfuerzo en el máster, el señor Nelson Duarte. Yo soy Diego Velázquez y me pueden escribir a Diego Velázquez, a diego.velázquez@rosario.edu.co. Y pues hoy hablaremos de este tema que es muy interesante y también que ha traído muchos cambios en la vida de las personas que estamos en confinamiento. Muchas gracias. Continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural. Strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
Con nuestro programa, les tengo que recordar que estamos en vivo por la plataforma Speaker y ya después nos podrán escuchar por Deezer y Spotify. Y pues para dar el inicio, ¿quién mejor que la profesora Liana, que fue la que propuso esto? Maestra, 2 minutos y empecemos a hablar de la estética versus la salud. Maestra, Liana.
Sí, gracias. Bueno, sí, yo lo propuse porque efectivamente... De hecho, lo había propuesto hace mucho antes del confinamiento, porque efectivamente es un tema que es tendencia, ¿no? Vemos cómo actualmente la gente se interesa mucho más por llevar una vida saludable, por llevar una vida con ejercicios, y pues nos inundan de opciones. Y aquí pues la idea es mirar un poco la percepción de belleza y pues la percepción del estar bien, de la salud. Entonces, en cuanto a la percepción de belleza, pues obviamente eso depende de la percepción, de quién lo esté percibiendo. Los valores filosóficos de la estética pues obviamente no son definibles ni cuantificables. Entonces puede que para ti algo bello sea... bello porque te evoca un recuerdo, pero para otra persona puede que no sea bello. Eso lo hablamos en algún programa también, la percepción de la estética. Entonces, en esa medida, cuando vemos que algo no es cuantificable, pues también vemos que hay allí unas construcciones sociales, y esas construcciones sociales pues las vemos más, más profundizadas o más enfatizadas ahorita en el confinamiento. Vemos cómo las redes sociales como medio de comunicación pues nos muestran esas construcciones sociales, y dentro de esas construcciones sociales es que si tú te haces una buena rutina pues vas a evitar de pronto engordarte, porque se supone que en la casa estás comiendo un montón y vas a salir gordo de ahí. Entonces esas construcciones sociales que nos pasan por memes, nos pasan por redes, donde nos dicen, no, es que vamos a salir gordos de este confinamiento, entonces mejor haga ejercicio, y entonces nos empiezan a mandar una cantidad de opciones, pues son esas construcciones que definen el valor filosófico de la estética en ese sentido. O sea, no es cuantificable. Por el otro lado, pues la salud sí es cuantificable. Entonces el grado de triglicéridos que tú tengas, de colesterol que tú tengas, eso es medible, es cuantificable. Y cuando tú lo haces por eso, pues efectivamente tienes una razón cuantificable o factual. Pero diferente a cuando se percibe la salud con un me siento bien, porque un me siento bien, pues obviamente no hay una manera de cuantificarlo, ¿no? Entonces depende cómo se perciba también la parte de la salud, que sería simplemente lo vital.
Bueno, muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, su turno, 2 minutos.
Bueno, sí, complementando un poquitico lo que dijo la profesora Eliana, totalmente de acuerdo, pues lo estético ya es más una construcción social. Y Eliana mencionaba la parte de la salud con lo, dijéramos, cuantitativo de medir los triglicéridos y medir en números eso. Y sí, pues estamos realmente ahora presionados por las redes sociales, por los medios masivos de comunicación a esa estética del cuerpo. Y esa estética ha evolucionado. Antiguamente, pues no puedo dejar de mencionar al gran maestro, pues al gran precursor de, del mundo fitness o del mundo del fisicoculturismo, como lo es Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, que empezó en los años 70 con el Mister Olympia, ganador 5 veces de ese Mister Olympia. Y en esa época la concepción del cuerpo era un poco más, digamos, en cuanto a los hombres me refiero, era más, más robusta, estaba más de moda como el mancancán, pues el gran fortachón. Pero poco a poco ha evolucionado esa concepción del cuerpo, esa estética, y ha migrado a algo más fitness, más saludable, y ya, digamos, el cuerpo ideal de los años 80 ya no es el mismo de esta época. De hecho, los torneos de fisicoculturismo han cambiado, por ejemplo, ya, y la estética es otra. Ya no se busca un cuerpo grande y armonioso, pues lleno de anabólicos, sino se busca un cuerpo más natural. De hecho, pues el torneo cambió y hay una categoría nueva que se llama Men Physique, que es el culturismo natural. Entonces vivimos en una época del culto al cuerpo, en el que me parece pues que está bien, siempre y cuando no se llegue a los excesos. Todo exceso es dañino, y en este confinamiento pues todos estamos llamados a cuidarnos, y ahora hay más conciencia sobre la alimentación y sobre cómo debemos cuidarnos, que mucho antes, que ya la gente no era como tan informada sobre estos temas. Y ahora, gracias a las redes sociales, a la tecnología, estamos más dateados sobre qué rutinas hacer y cuáles no hacer. Entonces eso me parece interesante. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Helena.
Bueno, Diego, sí, no, yo tenía, comencé con esa pregunta porque sí, evidentemente yo comencé a hacer deporte hace 2 años con la natación, y que para mi vida me ha aportado bastante en términos de cuidado de mi cuerpo y cuidado de mi mente. Pero no obstante, pues el estilo fitness o el modo de vida fitness, pues me hacía como hacerme esta pregunta: ¿hasta dónde llegamos a un límite? ¿Qué hace parte del cuidado del cuerpo y de la mente, que sería lo que tiene que ver con lo saludable, ¿no? Y que ya tiene que ver con la estética o con un exceso o con una búsqueda de culto al cuerpo ya en exceso, ¿no? Que un poco lo que se estaba mencionando. Entonces yo creo que, claro, el cuidado de sí, tratando de responder esa pregunta, tendría que ver con, pues, la actividad física permite un cultivo de nuestra mente, de nuestro cuerpo, nos ayuda a salir de una vida sedentaria en la que estamos obligados, incluso más ahora en confinamiento, y nos ayuda a conocernos a sí mismos. Digamos, hacer una actividad física nos permite conocer nuestro cuerpo, pero también conocer nuestras ideas, conocer lo que puede un cuerpo, ¿no? Y aquí, viéndolo desde un punto de vista filosófico, Baruch Spinoza decía que no sabemos lo que puede un cuerpo. Y yo creo que a través de la actividad física también nos vamos dando cuenta qué es lo que puede un cuerpo, y seguramente vamos a encontrar pues muchas manifestaciones maravillosas a través de la actividad física, de lo que es capaz el cuerpo. Entonces, pues hacemos consciente también de nuestros deseos, de nuestras ideas, de cómo enfrentamos el mundo. Digamos que todo eso alrededor del cuidado de sí, el fitness quizás y la actividad física puede tener un beneficio o un beneficio. Lo que me parece, lo que ya, digamos, cuando el fitness se convierte simplemente en un estilo de vida, lo que me preocupa es que se convierta en el estilo de vida hegemónico, en el único válido, ¿sí? Y en donde todas las personas nos veamos obligadas a seguirlo, es decir, a sentirnos mal porque estamos gordos, porque estamos, sí, que digamos que no respondemos al canon o a la representación estética. Y aquí pues hago mención a las mujeres, que parece ser que es una preocupación más fuerte en nosotras o se exige más. Entonces sí, para culminar mi intervención, tiene que ver con eso. A la profesora Liana y al profesor Sebastián, que están en el mundo del estilo de vida fitness, sí, sería, para mí sería importante sí, que dialogáramos hacia esos límites, ¿no? Porque la actividad física es maravillosa, pero creo que ya genera problemas cuando se convierte en un estilo de vida hegemónico.
Muchas gracias, maestra. Y para redondear un poco, escuchemos lo que nos envió el profesor Rodrigo.
En un primer momento, para muchos puede pasar inadvertido, o mejor, puede pasar como una práctica saludable el querer cuidarse y ser precavido con la ingesta de alimentos con alto contenido de carbohidratos. o cualquier otro aditamento que no le venga bien al cuerpo. Pero, colegas, la realidad es otra. Estamos ante una distorsión de la percepción de lo que es el cuerpo. A veces, en mi opinión, se trata de una percepción alimentada por el mercadeo que prioriza las dietas, lo estético, la moda, la sensualidad, la sexualidad, el querer verse joven por encima de la salud, aun cuando se piense que esta está incluida en esas realidades que ya mencioné. Expertos del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid nos recuerdan que quien padece de vigorexia no puede reconocer el tamaño o proporciones reales de su cuerpo, como pasa con el anoréxico, por lo que no tienen problemas, señalan estos expertos, en llevar a cabo maratónicas jornadas de ejercicio ininterrumpido anaeróbico, como el levantamiento de pesas, por ejemplo. Es usual este padecimiento en mujeres, pero mucho más en hombres y en edades entre los 18 y 35 años. Dentro del ambiente físico-culturista, se va más allá del mero culto al cuerpo. Además, aquí hablamos de un cruce a la ilegalidad cuando se consumen sustancias prohibidas, como ciertos anabolizantes que ayudan a desarrollar la masa muscular. Y con esto, más problemas de salud como la hipertensión arterial, una mayor propensión a sufrir un accidente cardíaco, incluso de cáncer de hígado, o contagiarse por VIH o hepatitis debido al uso compartido de jeringas. Además, se ha sabido de debilidad en los tendones y la paralización del crecimiento óseo. Está de más decir que conseguir estos esteroides implica, para el vigoréxico, asumir riesgos emocionales, económicos y legales.
Le damos gracias al profesor Rodrigo por ese tema tan interesante, sobre todo que pues se ha convertido en una cuestión, digámoslo así, muy llamativa, y es esto de que la gente se vuelva enferma por el gimnasio. Y ya para pues redondear un poco esta conversación, hemos visto pues que la estética en cierta medida está como gobernando, o sea, esta estética del tipo, llamémoslo así, fitness, se está imponiendo. Y pues tenemos un minutico antes de cerrar el tema y quisiera saber qué opina el profesor Cobos de esto, que la gente se sienta mal o que quiera llegar a tener un cuerpo que de pronto tal vez sea imposible de alcanzar, pero esté todo el tiempo persiguiéndolo. Maestro Cobos, ¿qué opina?
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, casualmente al escuchar a la profesora Liena y al profesor Rodrigo se me vino a la mente esta semana mi clase de investigación. Y en clase hablábamos de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Uh-huh. Y a veces pues hablábamos en clase del efecto Campbell. El efecto Campbell es que cuanto más se usa un indicador cuantitativo para medir algo cualitativo, pues más se pervierte lo cualitativo. Entonces, es eso, cuando ya la gente se enferma, pues en medir todo, en medir que cuántas calorías consume, que cuánto le creció el brazo, no le creció, o sea, ya meterlo todo en números, pues puede ser contraproducente también y puede ser dañino para el cuerpo. Entonces, no, digamos la vida normal, hay que hacer ejercicio, pero todo en exceso pues termina siendo vicioso, ¿no?
Sí, maestro, y digamos en ese sentido también, pues esto además de que cree lo de la vigorexia, que es que usted por más que vaya al gimnasio no logra el cuerpo que tiene, y lo peor es que usted sí lo logra, pero es que usted no lo ve, ¿ya? Y además se le vuelve algo adictivo, es decir, yo conozco personas que deben ir 3 horas o 4 horas diarias a un gimnasio, y el día en que no van se deprimen, se enferman, ¿ya?
Yo sí
y siempre que están allá en el gimnasio están mirando eso, se están midiendo el músculo y de pronto empiezan a medir contra o su punto de referencia son, por ejemplo, los instructores que llevan, no sé, 10, 15 años ejercitándose.
Sí, a mí me pasó eso.
No quieren alcanzarlo. Sí, sí, pero también entonces aquí viene la parte, digamos, donde la profesora Luz Helena nos decía un poco de la estética. Y me gustaría que ella como mujer, ¿ya? Porque pues, digamos uno como hombre va y se mide los músculos, ¿no? Pero pues ya las mujeres, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se siente tener estos modelos que ya cambiaron? O sea, ya no es el modelo, digámoslo así, voluptuoso o más bien delicado de la mujer, sino ahorita es una mujer que es musculosa. Profesora Luz Helena, ¿cómo siente esto, este nuevo modelo de estética?
Bueno, pues digamos que los estilos de vida son, todos son interesantes y todos son muy valiosos. Tengo una prima que de repente cambió su modo de vida por el fisicoculturismo y es muy interesante porque pues las personas que conforman su personalidad, su carácter, sus decisiones, y me parece muy valioso cuando las personas le apuestan a algo, ¿no? Le apuestan a algo en la vida. Pero lo que pasa es que se convierta en una obsesión, de nuevo, que se convierta como en la representación a seguir, es lo que me, pues como toda industria cultural, ¿no? También el fitness se convierte como en una industria cultural que empieza a determinar como las necesidades de las personas y una visión homogénea de lo que debemos ser las personas. Entonces creo que ahí es cuando ya me parece complejo y me parece problemático porque niega otros estilos de vida u otras formas de belleza u otras. Y que eso es lo que me parece complicado. Creo que hay distintas formas de belleza en el caso de las mujeres y el único no es aquel que revela el modo o el estilo fitness.
Listo. Muchas gracias, maestra. Y continuamos con el programa. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Con este tema de Jon Bon Jovi, que fue muy famoso en los 80 y ahorita se convirtió en un tema muy famoso en los gimnasios, o sea, pasó de el rockero glamero al gimnasio. Le damos paso de nuevo a la profesora Liana para que nos hable un poco más acerca de esto de las patologías y los desórdenes que produce también el abuso de este estilo de vida. Maestra Liana.
Gracias. Sí, efectivamente. También existe el extremo y es la adicción al ejercicio. Varios estudios muestran que, como toda adicción, efectivamente se maneja esta del ejercicio, es decir, hay momentos de abstinencia, hay momentos de falta de control, de efectos, digamos, es contra la salud misma. Es decir, es igual o es semejante a la adicción a las drogas, por ejemplo, o al alcohol. Sin embargo, yo quiero enfatizar en dos cosas, pues en dos tipos de adicción aquí específicas, y es una, pues, que tiene alteraciones del comportamiento en alimentos, que sería como ya una adicción, digamos, catalogada como adicción primaria, y una un poco más profunda o más difícil, que es cuando se hace daño al propio cuerpo. Entonces, esta adicción primaria, esta adicción secundaria, que tiene efectos en la alimentación o en el comportamiento alimentario, manifiesta cosas como bulimia, como anorexia, diversos trastornos, pero pues que más que todo son a nivel alimentario. La otra tiene que ver con el trastorno que afecta la parte física, es decir, cuando ya te aplicas algún tipo de sustancias químicos que alteran el cuerpo, el músculo o los músculos de tu cuerpo, que en algún punto llegan a generar una contradicción, y es que ya no es saludable, sino que por el contrario daña la salud de la persona que está haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Entonces estas adicciones efectivamente van un poco en contra de lo que hablábamos ahorita de la estética versus salud, porque si bien es cierto que muchas personas hacen ejercicio pues para tener un buen nivel de salud o un bienestar en cuanto a la salud, cuando ya hay una adicción, obviamente se está atacando al mismo cuerpo, ya sea de manera emocional o de manera física. En esa medida, pues ya no tendríamos un equilibrio en la salud, ni mental ni física. Esta conducta, pues obviamente, hace que se caiga en enfermedades, pues que son resultantes de este tipo de adicción, ¿no?
Profesor Cobos. Maestro Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, al escuchar acá las intervenciones de mis compañeros y lo que llevamos del programa hasta el momento, me surge como un interrogante, no un interrogante, sino una reflexión, y es que tampoco se trata pues de que no hagamos ejercicio. Si hay que hacerlo, ya hemos hablado pues de los beneficios que hay, y no quiero que nuestros oyentes se lleven como esa disonancia cognitiva, entendiendo por disonancia cognitiva como esa autojustificación o ese autoengañarnos y decir, no, mejor no hago ejercicio porque es que puedo caer en la vigorexia o en la anorexia y como que mejor sigo así. No, hay que hacer ejercicio, y ya está demostrado que pues que en esta cuarentena no se necesita pues de grandes herramientas o un gimnasio completo. Gracias a las redes sociales hemos aprendido que con cualquier instrumento de la casa, con botellas de agua, con cojines, con colchonetas, es sin necesidad de pesas pues y artículos del gimnasio, podemos hacer ejercicio. Partamos de la base de que mente sana en cuerpo sano, y pues no se trata de alzar pesas como tal, sino también uno puede hacer unos pequeños aeróbics en la casa. Ahora que podemos salir por tiempo limitado, caminar 2 horas a la semana pues reduce por ejemplo en un 30% el riesgo de sufrir un infarto. Caminar 30 minutos diarios también reduce la depresión o los síntomas de síntomas de depresión, lo reduce. También escuchar audiolibros mientras se ejercita también facilita la memoria, mejora pues el corazón. Entonces no se necesita pues grandes instrumentos o un aparato de gimnasio pues para hacer ejercicio. Yo curiosamente digo lo contrario, o sea, en mi casa tengo un gimnasio completo, pues herencia de mi papá, alma bendita, que me heredó pues muchos hierros, y por esa mi pasión por el ejercicio. Pero se ha demostrado que no se necesitaba pues grandes cosas para hacer una rutina diaria. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué opina de las patologías y los desórdenes que produce el fitness?
No, pues es que yo creo que tiene que ver con esos excesos y esas, bueno, el daño pasa a esa paradoja, ¿no? Porque por el bien del cuerpo, o por tener la intención de mejorar y estar saludable, en ocasiones, pues por eso era la pregunta de ¿en dónde está el límite? Es mi pregunta, ¿no? ¿En qué momento darnos cuenta que perseguir un buen cuerpo, de perseguir estar saludable, ¿no? Porque no solamente es tener un cuerpo saludable, sino, como dice el profesor, una mente sana y un cuerpo sano. ¿En dónde está el límite? Porque no sé si así como en el alcohol o en las drogas, ¿sí? Que también lo mencionaba la profesora Eliana, de repente la persona no se da cuenta que hay un problema, ¿sí? Que de repente ya cayó o cae en un exceso, ¿no? En donde la persona quizás, ¿cómo detectar, no? No sé si tiene que ver cuando les pregunto a los compañeros, porque no sé muy bien ahí la respuesta, pero si ese sentimiento de frustración constante no puede ser ya como una manifestación de una alerta, ¿no? De una alerta de ya que estamos excediendo ese límite, ¿no? No solamente como esa sensación de frustración, porque también lo había mencionado Diego, el hecho que algunas personas no logremos alcanzar pues ese canon, ¿no? Como esa lo que se quiere, pues, por nuestra condición física, genética, etcétera, ¿no? Porque uno quisiera alcanzar un canon, pero por nuestra condición genética de pronto no lo logremos. Entonces, no sé si una manifestación puede llegar a ser la frustración, pero también la frustración vinculada, y creo que esto no lo hemos mencionado, y es que llevar un estilo de vida fitness también requiere, bueno, eso quizás ahorita en la tercera sesión, pues requiere de dinero, ¿no? Y no tenerlo, pues también implicaría también estar frustrado por no tener los medios para alcanzar eso que se desea. Tengo como profesor, de pronto no sé, Sebastián, ¿en qué momento estamos en el límite?
Bueno, van a haber dos réplicas, una del profesor Sebastián y otra de la profesora Liana, antes de escuchar lo que nos mandó el profesor Rodrigo. Profesor Sebastián.
Bueno, muchas gracias. Luz Elena pregunta dónde está el límite, y sí, ese límite, ese punto de no retorno está en cada uno de nosotros, y es cuando ya nos hacemos daño o cuando hacemos daño a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando, no sé, digamos, hay gente que no va a un almuerzo y que no como eso porque pues me afecta la dieta, no, hay cosas que se va a ver como flexibilizar eso, y cuando ya la gente se vuelve muy psicorrígida con ciertos alimentos o con el ejercicio y que le afecta a otras situaciones de su vida, ahí yo creo que empieza el límite. Desde el momento en que no le haga daño a nadie ni afecte otros aspectos de su vida, pues no pasa nada. Pero sí, en el momento en que le empieza a afectar sus relaciones con otras personas o consigo mismo, ahí ya empieza a haber como unas señales de alerta y ahí empieza a estar el límite. Ya cuando, como decía la profesora, genera ansiedad, depresión, sí, transforma pues nuestra terapia pues cognitivo-conductual, ahí sí ya ahí hay un límite. Entonces es cuando uno se somete ya a cosas extenuantes de musculación, a recurrir a anabolizantes, o que tus amigos ya te digan, hey, pasa acá, tenemos notado el cambio, pero no físico sino mental, ahí ya te empieza como una señal de alerta y ese sería el límite.
Maestra Liana.
Bueno, yo también pienso que es difícil mirar, determinar el límite. Sin embargo, pues como toda adicción, el adicto es el último que acepta que es adicto, ¿no? Entonces, en esa medida, pues para él va a ser mucho más difícil ver, por ejemplo, cuando tiene síntomas de abstinencia, cuando tiene pérdida de control, cuando ya afecta, como decía la profesora Luz Elena, la parte emocional, entonces su estado emocional depresivo, y bueno, cuando tiene es muy difícil que lo detecte. Sin embargo, casi siempre cuando hay una adicción, el otro es el que detecta, es decir, la persona que está con esa persona adicta es quien lo detecta. En esa medida, pues puede ser igualmente tratado como una adicción a las drogas o al alcohol, donde la otra persona es quien pues hace caer en cuenta a ese adicto que está llegando al extremo, ¿no? También quiero hacer la salvedad que hacía ahorita el profesor Sebastián, quiero enfatizar un poco eso, no, con esto no queremos decir que no vayamos a hacer ejercicio, porque es una práctica muy sana tanto para la mente como para el cuerpo. Sin embargo, que hay riesgos, los hay, pero pues todo se puede controlar, ¿no?
Listo. Muchas gracias, maestra. Y vamos con lo que nos envió el profesor Rodrigo para redondear este debate.
Gracias, Diego. La vigorexia es un trastorno dismórfico muscular. Es también considerado un desorden mental que apunta al deseo incontrolable por tener un cuerpo bien formado, voluptuoso, con una musculatura visible, abdominales marcados. Si bien no es un trastorno alimenticio del todo, es claro que sí hay una tendencia compulsiva por mantener ciertas condiciones en la figura. Es una distorsión por cómo se comprende el cuerpo. No es el mero deseo de poder lucir, entre otras, la chocolatina o el six-pack al mejor estilo de Cristiano Ronaldo o de Jennifer López. Es un trastorno que afecta la percepción del cuerpo. Estamos hablando de una mente enferma en un cuerpo sano. Como señalé, es un trastorno que también se le conoce como dimorfia muscular o complejo de Adonis, haciendo referencia al personaje griego que encarna la belleza masculina. O incluso también se conoce como anorexia inversa y no es más que un trastorno obsesivo compulsivo, pues la persona que lo padece se obsesiona con verse bien, ya que tiene una imagen errónea y distorsionada de sí mismo. Esto sencillamente tiene efectos en su salud mental, física, en los planos emocional y social. ¿Qué aspectos graves derivan de estos trastornos? Bueno, primero hay una propensión por evitar el gasto de energía en actividades distintas a la ejercitación muscular. Por ejemplo, abstenerse de las relaciones sexuales. Segundo, hay un abuso de las endorfinas, que son hormonas que produce el propio organismo para mitigar los síntomas del cansancio.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
En este sentido, pues el profesor nos hace una reflexión ya acerca de ya un tema muy puntual de la vigorexia. Y pues yo quiero que ustedes dejen sus ideas ahí porque pues me están levantando mucho la mano y es necesario que vayamos a una pausa. Pero quédense con eso ahí y apenas regresemos, abrimos con lo que ustedes opinan del tema. Vamos a una pausa, por favor.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
En el 2020 sigue conectado con U Rosario Radio. Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de periodismo y opinión pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento. La emisora de la Universidad de Medellín, U940M, cumple 8 años al aire. U Rosario Radio, emisora institucional de la Universidad del Rosario, les desea lo mejor. ¡Felicitaciones!
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y regresamos a nuestro Celé Cultural, que hoy se nos ha convertido en una especie de gimnasio mental con una rutina bien ardua. Maestra Luz Elena, ¿qué quería replicar?
No, solamente quería también hacer énfasis en que la actividad física es maravillosa. De hecho, como lo mencioné al inicio del programa, yo practico natación, o aprendí, de hecho, ya a mis años, con mi edad, aprendí un ejercicio, una actividad física que al principio pensé que no lograba, que no iba a ser capaz. Entonces, sí, digamos que tiene que ver con esto de la actividad física, que es maravillosa, pero que desafortunadamente es cuando se vincula, y aquí va este comentario para la discusión, y es cuando estas actividades físicas o el mundo se vincula a ese mundo cultural, ¿no? Se vincula ya a todo un estilo de vida que implica comida, que implica, no solo implica ir a hacer la actividad física, sino que implica comprar, como decía el profesor Sebastián Cruz, los fierros, comprar la ropa, comprar la comida, comprar pues la proteína, o qué sé yo, lo que permita, bueno, y todas las cositas que uno va sumando, ¿no? De a poquito. Y ahí uno se va sumergiendo pues a ya un modo de vida que no sé si lo va llevando a uno por algo que decidió, que ya lo puedes limitar.
Listo, maestro Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, complementando a mi compañera Luz Elena, el profesor Rodrigo, en el tema de la vigorexia, pues Rodrigo planteaba como un escenario en el que puede haber un cuerpo sano en una mente no tan sana, y esa es la invitación, a que haya como un equilibrio, ¿no? Todo en exceso pues es malo, y mi recomendación es hacer ejercicio. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer ejercicio. Un agravante acá que veo yo es en las redes sociales. Pues no lo veo mal, la gente que sube rutinas, o la gente que en sus redes sociales, Instagram, TikTok principalmente, pues suben como sus evoluciones. Me parece chévere que lo hagan, que compartan eso, pero que tampoco se vuelva una obsesión por ganar seguidores o por ganar en likes. Entonces, no lo he hecho, pero de pronto me motivo y lo haga para mostrar también resultados y motivar a otras personas, que eso también es importante. Entonces, no enfermarse tanto por los resultados, no llevarlo tampoco a lo numérico. Recuerden el efecto Campbell, cualquier indicador, cuanto más se mida un indicador cuantitativo, más se daña lo cualitativo. Entonces, no tampoco medirlo todo, porque pues puede afectar también emocionalmente a las personas.
Bueno, muchas gracias, y vamos a seguir con el tema que pues estaba en nuestra agenda, y es ahora vamos a hablar de esto, pues de lo que la profesora Luz Elena como que empezó a introducir, y es, digamos, las cuestiones materiales o el capitalismo dentro de este mundo fit. Maestra Eliana, por favor, inicie usted.
Gracias, profesor. Sí, efectivamente, pues nosotros no podemos negar que estamos dentro de un sistema capitalista, eso sí es clarísimo. Y dentro de este sistema, pues obviamente caemos pues en todas las prácticas de capitalismo del sistema, caemos en todas las prácticas. Normalmente, claro, la profesora Luz Elena decía, sí, ese es un estilo de vida que implica que tú gastes ropa en ropa deportiva, que implica que tú gastes en el gimnasio, que implica que tú compres tus cosas. Ahorita, por ejemplo, entrenando en la casa, obviamente, en el caso mío, por ejemplo, yo tuve que comprar mis instrumentos de deporte, de hacer ejercicio, y pues bueno, digamos que se compran. En esa medida, es un estilo de vida efectivamente, pero sí es un estilo de vida que da cuenta de un sistema capitalista en el que estamos inmersos, porque además de todo, cuando nosotros vemos que nos ponen estereotipos, los medios de comunicación nos ponen estereotipos a seguir, digamos, la misma sociedad, entonces tú vas al médico y te dicen como, ah, usted tiene triglicéridos altos, haga ejercicio, ah, usted tiene hipotiroidismo, ah, bueno, haga ejercicio, ah, tiene problemas de tensión, haga ejercicio, es lo que lo mandan a hacer aún. Entonces cuando uno se da cuenta que todo lo lleva a uno a ese mundo, a hacer ejercicio, pero que uno no tiene la disciplina para hacerlo, entonces tiene que crear esa disciplina, y al crear esa disciplina tiene que gastar su platica. Entonces, afortunadamente, pues el profesor Sebastián, pues tiene su herencia allí.
Heredó.
Eso es bueno porque digamos, tiene una disciplina desde joven, desde muy pequeño. Pero cuando uno nunca ha hecho ejercicio y el médico lo manda a hacer ejercicio y todo el mundo lo manda a hacer ejercicio, incluyale a eso, los medios de comunicación lo mandan a hacer ejercicio, pues le toca a uno meterse la mano al bolsillo, porque es que es una industria que está muy bien constituida para este tipo de sistema. Entonces le ofrecen a uno el entrenamiento personal, le ofrecen a uno el entrenamiento funcional, bueno, una cantidad de cosas que pues obviamente ahí uno tiene para escoger.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, el heredero de los fierros.
Dígame. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, de eso sí se lo agradezco a mi papá, y si aprendí a hacer ejercicio fue por mi papá, porque yo crecí viéndolo todos los días, él a hacer ejercicio. Entonces mi aprendizaje por imitación, como todo aprendizaje viendo imitación. Pero mi reflexión que quiero llevar acá es algo que quiero conectar en comunicación, que llamamos la teoría de la burbuja de filtros, no sé si la han escuchado.
Sí.
Y la teoría de la burbuja de filtros es que cuanto más busquemos información sobre algo en internet, como que más nos va llegando información sobre esa misma, entonces nos vamos encerrando más y más. Ustedes buscan por, no sé, por Twitter, por TikTok, cualquier cosa de fitness, les va a llegar más cosas de fitness, y obviamente pues esa misma burbuja nos va a crear. No es que nos la impongan, sino que nosotros mismos nos la imponemos a medida que buscamos cosas. La misma red nos va a dar esa información sobre nutrición, sobre ejercicio, y no está mal, pero también hay que abrirse a otras cosas, ¿no? Yo de algo que he aprendido del ejercicio, pues que no es un tema que toquemos acá, y es la dieta. Es un tema que me ha costado muchísimo, más en este confinamiento. Creo que el tapabocas lo debemos usar no afuera, sino también en la casa, porque
para no comer,
sí, porque de verdad hay que. Yo creo que el sueño de todos es tener un abdomen marcado, y el abdomen, por ejemplo, no se marca pues con ejercicio, sino es más en nutrición, casi que un, yo diría que un 90%. Bueno, digamos un 70% es gimnasio y un 30% alimentación. De ahí los que saben de nutrición me dirán el porcentaje ideal, pero creo que la alimentación y el ejercicio van de la mano, y va como en un 70-30. Y Eliana mencionaba algo también de la disciplina, y hay gente que paga el gimnasio y nunca va, o hay otros que tienen los equipos y nunca lo hacen. Y entonces mi reflexión es que la mejor disciplina es la que uno se impone a sí mismo, y es el retarse. Por eso yo no veo tan malo que la gente publique sus resultados en redes sociales, para de alguna forma obligarse y motivar a los demás y motivarse a sí mismo para tener un buen cuerpo.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Bueno, aquí entrándonos al sistema capitalista de producción, digamos que es donde allí se vuelve todo como tan complejo y donde nos permite la crítica, porque lo que yo estaba pensando desde ahí es quién define lo saludable y cómo se define, digamos, es eso dentro de esta, dentro, porque pues sí, ya hemos hablado que hay una industria cultural que está pues en tendencia, y es una industria cultural que implica el gimnasio, implica la alimentación, implica las marcas de traje deportivo, implica los elementos, ¿no? Y entonces implica los productos, lo que ahorita también dije, la proteína, y bueno, ustedes conocerán más de estos químicos adicionales o que les permiten a las personas pues ganar un cuerpo tal y como lo desea. Entonces, me parece que en ese caso se influye mucho quién define lo saludable y cómo, porque eso es lo que hace cuando una industria cultural pues es inmersa en el capitalismo, en un sistema capitalista, pues determina las necesidades y configura la subjetividad, ¿sí? Digamos que en este caso sí, de pronto no estoy tan de acuerdo con el profesor Sebastián Cobos, que dice que de pronto uno mismo de forma autónoma va, o bueno, quisiera ahí cómo lo podemos comprender ese punto, porque yo creo que aquí las necesidades se empiezan a configurar y pues viene este sujeto de consumo, ¿no? En donde ya implica que el costo del bienestar, o no, digamos que el costo de ser saludable, el costo del bienestar que busco, que quiere tanto mi mente como mi cuerpo, y que se ofrece un precio. Y como sabemos, o digamos lo que conocemos, parece ser que ser saludable, ser fitness, cuesta, no vamos a decir que no tiene un precio elevado, lo tiene, porque el gimnasio tiene un costo, y todos estos productos que mencioné también tienen un costo, y por ejemplo el que más no me cuestiona tanto el gimnasio ni la ropa deportiva ni los elementos, sino la alimentación. Esa me parece que se convierte como en un objeto que ya vaya a acabar, ¿sí?
Vamos cerrando, maestra.
Sí, digamos que ser saludable y que debería ser un alcance para todos, ¿no? Entonces se convierte como en un elemento élite, y en este caso pues el mundo fitness como que lo sabe muy bien involucrar.
Bueno, y ahorita vamos, que ya nos queda poco tiempo, con lo que nos envió el profesor Rodrigo.
Queridos ciberoyentes, ya me he referido a las implicaciones médicas, emocionales, económicas e incluso legales que se desprenden de la actividad vigoréxica. ¿Por qué? Llevar este trastorno dismórfico muscular, que puede confundirse, como se ha dicho, con llevar un estilo de vida sano, demanda un alto costo. Piensen en esto. El pago de programas intensivos en gimnasios, el costo de los distintos productos empacados en grandes tarros para preparar batidos, o cápsulas, pastillas, sustancias tanto legales como ilegales para incrementar la masa muscular, los accesorios para las rutinas, incluso prendas de vestir, entre otros productos que el mercado del culto al cuerpo promueve permanentemente. Es fácil suponer que este desorden o trastorno es el flagelo que padecen personas de los estratos sociales más pudientes. Como ven, el consumo de aditamentos para el cuerpo no son nada económicos y demandan de quien padece estos trastornos poder disponer de recursos suficientes para costear tantos productos como pueda conseguir para saciar sus ansias de esculpir un cuerpo que a sus propios ojos sea digno de ser exhibido. ¿Es entonces la vigorexia un trastorno que solo lo sufren las personas de clase mayoritariamente alta? Podría pensarse que sí, que así es. Sin embargo, muchos de nuestros medallistas olímpicos en halterofilia, de origen muchas veces humilde, pueden estar en riesgo de padecer este mal que hasta hace una década no era considerado por la ciencia como una enfermedad.
Bueno, y entrando aquí, ya pues la profesora Eliana tiene que retirar. Maestra, una última reflexión, profesora Eliana.
Gracias, profesor Diego. Sí, efectivamente, sí, ya me tengo que retirar, pero sí quería dejar como una idea, y es que Todo depende, los excesos son malos, todo depende de con qué intención hagamos las cosas. Si tú te das cuenta que estamos haciendo ejercicio por apariencia, por dejarnos llevar de un mercado, pues es bueno cuestionarse. Pero si lo estamos haciendo por salud, por nuestra percepción de estética, por el bienestar, creo yo que todo es válido. Y si tienes el dinero para hacerlo, perfecto. Siempre y cuando no afecte ni la salud ni el bolsillo de nadie. Entonces, creo que es una buena práctica el ejercicio. Es una práctica que da mucha fuerza mental. Uh-huh. Y cuando tú logras conseguir una disciplina que no tenías, o sea, un hábito y que logras hacerlo, es una satisfacción invaluable, ¿no?
Entonces, muchas gracias, maestra.
Bueno,
era rápido, muchas gracias, qué pena, pero era rápido. Maestro Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo les quiero recomendar ya para finalizar en mi intervención un documental en Netflix que se llama Pumping Iron. Habla sobre todo esto que hemos hablado hoy, sobre la vigorexia y la industria que hay detrás del mundo fitness. Pero también quiero darles un mensaje de que yo no soy de los que piensa que se necesita plata pues para tener un buen cuerpo. Y eso lo aprendí en este confinamiento. Si me quieren escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co, les puede pasar cantidad de cuentas de gente en África, en India, que sin ningún tipo de instrumentos, puede ser de gimnasio, de hierro, sino con pesas de cemento o piedra, hacen cantidad de rutinas súper interesantes y tienen unos cuerpazos que no necesariamente pues requieren de dinero para mantenerlos. Entonces esa es mi reflexión. Les recomiendo la serie, el programa, son 3 programas, se llama Pumping Iron, para que lo busquen por Netflix. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Bueno, no, yo solamente quiero como dejar la pregunta, ¿quién define lo saludable? Y un saludo en especial, mi hermana hoy está de cumpleaños, que también me está escuchando. Entonces un feliz cumpleaños a mi hermana Sandra Patricia Di Giorgi. Un beso, la quiero mucho. Y sí, para finalizar, es pues que siempre nos preguntemos quién está definiendo lo saludable y cómo lo estamos también nosotros configurando, digamos, o cómo lo estamos siguiendo. Que no lo dicen, lo importante es que uno no, la industria no le esté a uno definiendo constantemente qué es eso, sin que nosotros no hagamos una reflexión crítica al respecto y, por supuesto, alrededor del bienestar.
Gracias, maestra. Ya para cerrar, pues podemos llegar a la conclusión que, digamos, el fit o el mundo fitness se ha vuelto pues un estilo de vida. Claramente es un producto de consumo que mueve millones, y dentro de ese producto, pues claramente hay un comercio, hay una industria, se han creado hasta, no sé si voy a, pues de pronto no es utilizar bien el término, pero hay hasta filosofías, ¿no? Aparecen filósofos o gurús de este tipo de cosas. Y lo que yo los invito es, miren en el pasado uno va al campo, y en el campo los campesinos simplemente con su trabajo diario se mantienen. ¿Ya? Lo mismo los obreros, ellos mantienen su físico y trabajan, y entonces en ese sentido como tal pues no es necesario entrar en el consumo de ir a comprarse los zapatos de 600 mil pesos porque son los que necesito para hacer ejercicio, o la máquina de 3 millones, ¿no? Simplemente es hacer ejercicio para estar bien y sentirse bien, y no estar mirando pues estereotipos de cuerpos de personas que se dedican exclusivamente a hacer ejercicio y de eso viven. Eso es lo que yo les quiero dejar, y espero que estén con nosotros en nuestro siguiente programa. Muchas gracias.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.